Obviamente que hay muchos actores públicos que sostienen que el tema de inserción internacional estuvo mucho menos de lo que merecía presente en el debate electoral. Pero esto ya terminó. El domingo resolveremos quién será el presidente de la República y luego vendrán las demandas para quien sea el ganador y conocer sus propuestas en materia de apertura al mundo. Hay procesos en camino, ya casi de 3 décadas con Europa, que hay poca expectativa, un proceso con China que se inició en el gobierno anterior y que se llevó todo este gobierno y que aún está abierto. Pero hay algo que ha generado mucha expectativa y es un planteo que Uruguay hizo, una solicitud formal, allá por diciembre del año 2022, va a ser ya 2 años, que es ingresar al CPTPP. Estamos hablando del acuerdo transpacífico, que integran 12 países, 12 economías, con muchas de ellas tenemos relaciones comerciales, sería muy bueno ampliarlas, con otras prácticamente son inexistentes y hay una enorme oportunidad para crecer allí. Eso está en proceso y viene lento, así se trata. Bueno, ¿qué ventajas podemos sacar de este proceso si se logra avanzar? Ayer hubo una presentación por parte del director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica, Ignacio Bartesaghi, a propósito de este proceso, con una mirada ligada, porque era en ese ámbito, a LATU, Laboratorio Tecnológico del Uruguay, pero esta mirada bien puede tomarse como algo mucho más amplio, porque nos va a muchos el interés de que se logre una apertura de estas características. Ignacio, ¿cómo te va? Buen día.
Buen día, Luis, ¿cómo estás?
¿Todo bien?
Todo tranquilo, por suerte.
Bueno, si mal no recuerdo, por acá por noviembre, sobre este mes, fines de noviembre, principios de diciembre, había una instancia en la cual esa solicitud de acceso formal que había planteado Uruguay hace 2 años al CPTPP podía comenzar a moverse. ¿Es así? ¿Estoy bien con las fechas?
Sí, porque es el cambio de presidencia, asume Canadá, y hay una reunión de la comisión en Vancouver. Ajá. Y esa es la expectativa de, bueno, conocer un poco cuál va a ser la posición de los 12 miembros en cuanto a qué van a hacer con la lista de espera que quiere ingresar al CPTPP, que es todo un tema, ¿no? Porque implica tomar decisiones en las cuales algunos van a quedar adentro del proceso y otros van a quedar afuera. Y eso ya de por sí es todo un mensaje, ¿no?
Claro, porque además los nenes que están esperando se mueven también, ¿no? China, Taiwán, además de Ecuador y Costa Rica, ¿no?
Claro, tenés Ucrania al final, pero sí. Por ponerle que Ucrania es muy simbólico.
Y fue después que nosotros, ¿no? Los que están primeros en la fila, si se sigue un orden de prelación, son los que nombré.
Sí, está bien, pero no necesariamente dicen los tratados que se debe seguir un orden de prelación, ¿no?
Ajá, bien.
Entonces podría ser que por algún motivo la comisión decida, bueno, no decidir entre Taiwán y China por aspectos geopolíticos. Podría eventualmente entender que Ecuador atraviesa algunas dificultades internas y políticas como para llevar adelante este proceso y decir, bueno, voy por Costa Rica y Uruguay. Esa es la expectativa del gobierno. Como decías, Luis, hace un ratito, no es nada fácil porque implica tomar la decisión de dejar afuera a China para decir que entre Costa Rica o Uruguay, ¿no?
Claro, claro. Para ingresar a este círculo selecto, ahora vamos a repasar los países que están dentro, ¿no? Hay que hacer también mucho lobby, bien entendido, desde el punto de vista diplomático. Entiendo en su momento que Japón estaba dispuesto de alguna manera a por lo menos tratar de llevar una voz cantante por nosotros. ¿Se hicieron los deberes en este tema?
Se hicieron, se viajó a muchos de los países miembros, se habló con las embajadas. Siempre se puede hacer más y, claro, y al más alto nivel, pero los esfuerzos sí se hicieron, los contactos sí se hicieron. Probablemente haya que seguir en el próximo gobierno teniendo contactos más intensos con todos los miembros, pero no hay, yo te diría que a priori, por lo que uno puede escuchar, no hay un consenso pleno todavía de quién va a ser el próximo a ingresar, ¿no?
Claro, claro.
Hay algunas dificultades que plantean algunos países, que prefieren a unos versus a otros. También no deja de estar la cuestión Mercosur atrás siempre de Uruguay, esa sombra que tenemos, ¿no?
Uh-huh.
De si Brasil apoyaría o no apoyaría el ingreso de Uruguay al CPTPP de forma bilateral, porque no está previsto que sea en bloque. Entonces, sí, esta incertidumbre, más allá de que los deberes se están haciendo y se hicieron, ya no solo a nivel de legislación, sino también a nivel de contactos diplomáticos, bueno, no parece fácil de todas formas estar cerca de ingresar, ¿no?
Claro, ahí adentro están, déjame repasar, Australia, Brunei, Canadá, Chile, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam y el Reino Unido. Países, correcto, algunos de ellos con los que tenemos una corriente comercial fluida y otros no tanto.
Claro, ahí si vos te pones a pensar, en realidad tus primeros socios son algunos con los cuales ya tenés acuerdos. Entonces algunos habían llegado a decir en ese momento, bueno, pero si México, Perú y Chile son mercados tan importantes para vos, ¿cuál es el beneficio de ingresar al CPTPP? Sí. Y bueno, justamente, Luis, mejorar el acceso a los asiáticos, ¿no? Especialmente los beneficios que puedes llegar a tener por exportar más a Japón, con el cual se enfrentás aranceles muy elevados, y también en lo que tiene que ver con Vietnam y con Malasia, ¿no?
Claro, sí, son dos mercados muy importantes para Uruguay. Además, estamos hablando acá de que esto es que entre el 15 y el 20% del comercio mundial, ¿no? Acá se mueve mucho.
Sí, a ver, acordate que el CPTPP pierde un poco de peso porque se va a Estados Unidos.
Claro, cuando se va, TPP. Sí.
Cuando se va a Estados Unidos, bueno, quedan realmente pensando, recalculando, podríamos decir, ¿no? Ahí con el liderazgo de Japón, también con un apoyo bastante de Chile en su momento, bueno, se lanzan a mantener el CPTPP sin Estados Unidos, que pierden importancia, pero bueno, igual son el 15% del comercio mundial, del PIB mundial y el 17% del comercio mundial. Con el ingreso de Reino Unido, que es un, bueno, es un golpe muy fuerte geopolítico y de señal del CPTPP, que acepta un miembro no pacífico y además un miembro que se acaba de ir de la Unión Europea, ¿no?
Claro, claro.
Y desde ese punto de vista es estratégico.
Claro, y para nosotros es importante, ¿no? Porque, digo, bajar aranceles con el Reino Unido sería importante, pues son altos.
Claro, en realidad algunos decían, bueno, si avanzás con el acuerdo Mercosur-Unión Europea, este gran romance que llevamos más de 20 años sí, dando vueltas, y ahora vamos a ver qué pasa en Montevideo, pero ya no pasó nada en el G20, que nos dijeron que iba a pasar, ahora sí, esperamos Montevideo, bueno, seguimos esperando, pero algunos dicen que si se cierra el acuerdo con la Unión Europea, Reino Unido mostraría automático interés en el Mercosur y apuraría esa negociación, porque en definitiva en su momento Reino Unido estaba negociando con el Mercosur, obviamente, claro, porque era parte de la Unión Europea. No lo sé, el CPTPP lo que te permite es, independientemente de que se dé o no esa posibilidad, de que tú negocies aranceles con Reino Unido, que todavía le exportás poco y, como decías vos, pagás aranceles elevados. Así que Reino Unido sí es uno de los mercados que vos te beneficiarías, como Japón, como Malasia y como Vietnam. Estoy dejando afuera Singapur, porque Singapur, acordate que no tiene aranceles, y además ya cerraste un acuerdo con el Mercosur, que no está vigente, pero bueno, va a entrar en vigencia en algún momento.
Sí, que es uno de los logros conseguidos durante estos últimos tiempos. Ignacio, no es un tratado de libre comercio el Transpacífico, ¿no? Es otra la conformación de esto, ¿no? Explícanos un poquito.
Claro, en realidad este es un mega bloque que se le llama acuerdos de acuerdos, que es muchos de los miembros que están ahí ya tenían un acuerdo. Lo que hacen es, se juntan con más socios, entonces lo que hacen es pluralizan, o sea, hacen más plural todas las normas que ya tenían entre sí, bilateralmente, ¿no? Entonces, lo llevan además a un punto máximo de exigencia. Los 30 capítulos que tiene el CPTPP son, bueno, de asuntos que van desde los clásicos del comercio, pero también tienen comercio electrónico, comunicaciones, entrada temporal de personas, servicios, empresas del Estado, propiedad intelectual, asuntos laborales, medio ambiente, etcétera, ¿no? Entonces, es sin lugar a dudas el acuerdo más avanzado a nivel mundial de normas, Luis. Uh-huh. Lo que pasa es que a nosotros nos cuesta entender esto por algo natural, porque en Uruguay todavía peleamos los aranceles porque, exacto, lamentablemente los pagamos. Estamos en una película un poco atrasada.
Sí, pero sí, ya, eso ya se ha avanzado y es otro tipo de ventajas las que se buscan, ¿no?
Exacto. Entonces, si vos ya tenés aranceles eliminados como gran parte del mundo, y nosotros lamentablemente no, porque el Mercosur nos ha atrasado un poco en ese camino, lo que haces es normas para buscar la forma de hacer que los costos de transacción bajen al mínimo y que las oportunidades de negocio se amplíen mucho más allá de si pagas o no un 4, un 5, un 10% de arancel. Entonces, este acuerdo lo que hace es eso, para un conjunto de economías que representan una porción importante del comercio, las inversiones y del PIB, y entonces por eso se le llama megabloque.
Está bien. En términos generales, con la descripción que has hecho, uno se puede imaginar mil ventajas para la actividad productiva, para el sector productivo uruguayo y demás. Para el LATO en concreto, que en definitiva fue la propuesta que convocó ayer, ¿qué hay de ventajas?
El LATO es interesante lo que quiso adelantarse, porque el LATO tiene mucha intervención en las operaciones de comercio exterior.
Claro.
Y muchas más de lo que la gente cree. Y en particular en todo lo que refiere a tres capítulos, que es todo lo que es normas técnicas, las normas sanitarias y fitosanitarias, ¿te acordás todo lo que hace el LATO vinculado con controles de importación, uh-huh, de exportación, con los ensayos, con el apoyo a la elaboración de normas técnicas? Todo eso en el CPTPP tiene un nivel de profundidad muy por arriba de lo que Uruguay está acostumbrado, tanto en el marco de la Organización Mundial del Comercio como en los otros tratados.
O sea, hay una exigencia adicional ahí.
Estos tratados tienen algo muy potente en transparencia, ¿viste, Luis? En todo lo que tiene que ver con los capítulos también en compras del Estado, la transparencia, la información, la divulgación de información en los miembros, cómo tú, si vos vas a aplicar una norma, cómo le comunicás a los miembros esa norma, qué tiempo te tomás, la capacidad de que los miembros te envíen auditorías para analizar que esa norma esté de acuerdo a los tratados. Hay un nivel de transparencia e intercambio de información muy por arriba de lo que estamos acostumbrados. Lo que hace el LATU, dice, bueno, yo me adelanto, digo, si este proceso avanza como institución, debido a que hice este estudio, me pongo a disposición de poder colaborar en este proceso para dar cumplimiento a estos tres capítulos, que no son los más polémicos, porque acordate que los más polémicos eran otros, en el CPTPP, las compras públicas, las empresas del Estado, propiedad intelectual,
patentes mismo, que por eso Uruguay lo salvó, pero era otro de los capítulos delicados también.
Exacto, pero ojo que propiedad intelectual es más que patentes, es más que el PST, entonces ahí podrías tener alguna otra cosa, pero después tenés tres capítulos más que te pueden generar algún problema, ¿no? Que tenemos que trabajar en eso. Pero en esto, que no hay líneas rojas, uno dice, bueno, no le doy importancia. Pero al final tenés que darle importancia porque hay que generar las comisiones, tenés que tener los equipos técnicos, tenés que prepararte para que en estos tres capítulos, y yo creo que sí, que el LATU, en el estudio se termina demostrando que tiene las capacidades para, por delegación del gobierno, del Estado, mejor dicho, pueda llevar adelante esas tareas y colaborar con que Uruguay cumpla.
Claro, lo cierto es que está bien anticiparse, porque deberá recurrir a mejorar procesos el LATU, y para eso se necesitan recursos, se necesita un compromiso del Estado, y hay que hacerlo con tiempo, ¿no?
Claro, y además los ministerios involucrados en este tipo de normas tienen que tomar la decisión, porque por la personalidad jurídica que tiene el LATU no puede proceder en muchos casos de forma directa, claro, ni tiene posibilidad de representar a Uruguay en el exterior de forma directa en algunos asuntos, entonces necesita que sea el Estado el que diga, esto lo va a hacer el LATU. Como por te pongo un ejemplo concreto, el LATU representa a Uruguay en el Mercosur en los subgrupos técnicos de normas técnicas.
Ajá.
¿Por qué? Porque tiene las capacidades, el personal, y es el que hace los ensayos. Entonces acá es algo que debería ocurrir. Decir, bueno, ¿esto quién lo va a hacer? Porque si vos tenés que tener un plan de elaboración de normas técnicas presentado por un año de anticipación a tus miembros del CPTPP, y si hoy no lo tenés, bueno, tenés que tener un portal de información donde todos los miembros puedan acceder a todo lo que estás implementando y que puede afectar el comercio. Hoy no lo tenés. ¿Lo vas a tener? ¿Quién lo va a hacer? Todo eso, son definiciones que parecen poco importantes, pero no son poco importantes, y que antes de salir corriendo, si es que Uruguay en algún momento llega a iniciar el proceso de adherir formalmente al CPTPP, bueno, adelantarse nunca está mal.
No, está bien.
Me alegra, porque es lo que Uruguay por lo general no hace.
No hace. Claro, no, pero además se me ocurre que en ese camino de profesionalización y de adquirir más capacidades y demás, el LATU no solo se posiciona de cara a CPTPP, o sea, seguramente le saquemos provecho en muchas otras cosas.
Claro, porque el cumplir con lo que indica el CPTPP ya te pone, ¿no? Está por arriba de lo que estás negociando con la Unión Europea, por supuesto, ¿no?
Claro.
O sea, es un acuerdo de lo más avanzado a nivel internacional. Entonces, si vos estás preparado como institución, o si Uruguay en otros asuntos que exige también el acuerdo, está preparado para cumplir con el CPTPP, bueno, ganás ese músculo negociador que creo que alguna vez hemos conversado que Uruguay no tiene, ¿no? O sea, el hecho de empezar a decir, bueno, hago un ejercicio para formar parte de este bloque, entonces después esto me habilita a negociar otro tipo de acuerdos o a tener más fortaleza para cuando negocio con el Mercosur otro tipo de acuerdos, ¿no?
Está bien. Bueno, vamos a ver qué pasa la semana que viene. El jueves que viene es, ¿no?, lo de la reunión en Canadá.
Sí, hay dos instancias importantes ahora en lo que queda del año. Esta es una, yo me inclino a pensar que no es momento para que el CPTPP tome esta definición. Pienso que va a dejar congelada esta decisión por un tiempo. Uh-huh. Digo, que no va a tomar partido por ninguno de los que están en la lista. Podría haber una sorpresa con Costa Rica, y algunos dicen que la sorpresa de la sorpresa, que podríamos ahí, ya te digo, terminar el año muy contentos, Luis, sería que asumen a Uruguay con Costa Rica y hagan algo en conjunto Uruguay-Costa Rica. Esa es la ilusión, digamos. A mí me parece difícil esa instancia, vamos a ver qué ocurre. Y después está la instancia en el Mercosur, donde se esperan tres cosas importantes. Primero, que Milei se vea la cara de vuelta.
Te referís a la cumbre.
A la cumbre, ¿no? Sí. Que es en diciembre. Ahí, sí. Ahí vas a tener en Uruguay nuevamente un encuentro Milei-Lula, no es menor.
Sí.
Vas a tener probablemente la confirmación de Panamá como estado asociado del Mercosur, donde, ojo, que ahí bajás aranceles, y tenés aranceles en Panamá para algunos productos, el arroz, por ejemplo, ¿no? Y tenés la tercera ilusión, esta de, bueno, ver qué pasa si se avanza en algo con la Unión Europea también en esa instancia, ¿no? Que hay desde la Unión Europea algunos mensajes de que sí, estamos prontos, más allá del veto constante, permanente y cada vez más fuerte de Macron, ¿no?
Sí. Francia se ha parado una vez más advirtiendo que no acompaña. Bueno, eso veremos, es el 4, 5, 6 de diciembre la cumbre, pero en esa semana, primera semana de diciembre, tendremos Mercosur. Veremos. Seguramente nos dará la chance para volver a conversar. Ignacio, muchas gracias.
Con todo gusto, un abrazo. Grande, Luis.
Que pases muy bien. Ignacio Bartesaghi, director del Instituto de Negocios Internacionales de Universidad Católica.
Informativo Uruguay.